Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y espero que ustedes estén bien. Estamos en una temporada del año donde el mal tiempo suele azotar muchas zonas de Estados Unidos. Azotar esas zonas y producir, además de grandes tormentas de nieve, temperaturas heladas. El mismo sur de la Florida, donde el invierno es nada, el mismo sur de la Florida suele estar gris y aunque no haga frío sino fresco, es como si hiciera frío. Porque para el cubano, un día de enero gris, con un vientecito platanero, es un día en que hay que abrigarse. Esas tormentas de nieve que sufre Estados Unidos trastocan las vidas diarias de miles de personas, provocan accidentes automovilísticos, fuerzan a miles de instituciones y de establecimientos a permanecer cerrados y fuerzan también a miles de norteamericanos a permanecer en sus hogares. ¿Por qué? Porque a la nieve sigue el hielo y con el hielo unas temperaturas polares con las que los cubanos no sabemos qué hacer. Pero hay que reconocer al mismo tiempo, que hay pocos espectáculos naturales más hermosos que una nevada. Ese momento en que el aire se llena de copos de nieve, de motas de algodón frías que revolotean alrededor de uno y que uno puede agarrar y ver cómo se le deshacen en las manos, cómo le salpican el rostro, cómo le refrescan los labios. Y hay pocos espectáculos naturales, señoras y señores, más hermosos que luego de la nevada, después de la nevada, ver un paisaje cubierto de nieve. Y quien dice un paisaje dice una ciudad. Es como si toda la paz del universo se posara sobre el mundo. Es como si todo lo feo y todo lo oscuro del mundo desapareciera por unos instantes, por unas horas. Todos aquellos de ustedes que han visto un paisaje nevado en la televisión, en el cine, en una fotografía, o que han visto nevar alrededor de ustedes y sobre todo, o mejor dicho, sobre ustedes, porque este programa tiene oyentes donde quiera, incluso en Estocolmo, todos ustedes que han visto nevar saben a qué me refiero. Muchos que viven en pleno trópico, en regiones cálidas, en Cuba, por ejemplo, no tienen acceso a la nieve. Ni yo, que resido en el sur de la Florida, lo tengo. Pero todos, ustedes y yo, sí tenemos acceso a una facultad prodigiosa. Y esa facultad es la imaginación. De manera que hoy, apelando a esa imaginación, apelando a esa facultad, yo quisiera invitarlos a jugar con la nieve. ¿Qué les parece? A jugar con la nieve, pero sin frío.
Thank you.
el grupo Maná, interpretando una canción titulada Sábanas Frías. Porque la música que vamos a escuchar hoy, toda la música, de una manera u otra, como siempre, va a tener que ver con el tema que estamos abordando. Durante estos días, como yo les decía hace unos minutos, Estados Unidos suele ser azotado por tormentas de nieve. Y aunque esas tormentas pueden ser peligrosas, no es raro que una vez pasado el peligro, los niños y los adultos que vuelven a la intemperie, que abandonan sus casas, retomen una costumbre milenaria, una costumbre bellísima. Y me refiero a la costumbre, rara entre los cubanos, de hacer muñecos de nieve. De hacer muñecos de nieve. Quizás algunos de ustedes vean esta costumbre como algo completamente infantil o inútil. ¿Qué sentido tiene invertir tiempo en la fabricación de un muñeco que apenas suba la temperatura va a derretirse, va a desaparecer? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, amigos, basta que un poeta verdadero piense en algo tan aparentemente insignificante como un muñeco de nieve, para que ese muñeco se convierta en otra cosa, para que ese muñeco arroje sobre todo, sobre la nieve, sobre el mundo, sobre nosotros, y hasta sobre Dios mismo, si uno cree en Dios, para que arroje todo, sobre todo, una luz distinta. Y ese, y no otro, es el poder de la poesía. Muchos de ustedes saben que hay cuentos infantiles que, bien leídos por un adulto, comienzan de repente a llenarse de un significado que nada tiene de infantil. Muchos de ustedes saben que hay juguetes con trastienda, ¿no? Muchos saben que hay niños que parecen saber más que nosotros o que saben más que nosotros. Y lo mismo ocurre con los muñecos de nieve. Basta que un artista o un poeta se fije en ellos para que esos muñecos dejen de ser simples muñecos y se conviertan en otra cosa. Hace pocas semanas, durante un fin de semana del año pasado, yo les hablé de unos versos de Gastón Baquero, el gran poeta y periodista cubano cuyo centenario celebramos. Baquero, como algunos de ustedes recordarán o saben, nació en Vanes en 1914 y murió en Madrid, en el exilio, en 1997. Y entre los muchos poemas de este cubano llamado Gastón Baquero, hay uno muy breve titulado Cuando los niños hacen un muñeco de nieve. ¿Qué pasa cuando los niños hacen un muñeco de nieve? ¿Puede haber vida en la nieve? ¿Puede un muñeco de nieve sentir? ¿Puede un muñeco de nieve pensar? En este poema de Gastón Baquero hay una palabra con la que quizás no todos ustedes estén familiarizados, y me refiero a la palabra sellizca. ¿Y qué quiere decir la palabra sellizca? Bueno, la sellizca, señoras y señores, es un temporal de agua y de nieve con vientos fuertes. Un temporal de agua y nieve con vientos fuertes. Y Gastón Baquero, que vivió muchos años en Madrid, utiliza esa palabra en este poema suyo titulado Cuando los niños hacen un muñeco de nieve. Escuchen lo que dice Baquero. Cuando los niños hacen un muñeco de nieve, ellos no saben que juegan a Dios, autorizados por Dios. Desde el seno de la sellizca, sonríe el Señor y aporta nuevos ramos de nieve, más blanca a cada instante, para hacer los brazos del ente, las orejas, la frente de ese muñeco que acaba por erguirse en la vastedad de la nieve, igual que un hombre sale de las manos de Dios. Cuando los niños hacen un muñeco de nieve, una vez satisfechos y plenos como el mismo Padre de todas las criaturas, lo abandonan, gentiles, a su nuevo destino, y queda sorprendido de ser para siempre una sombra arrojada a la nieve, aquel a quien los niños dejan como un centinela perdido en el desierto. ¡Qué maravilla, amigos! Cuando los niños hacen un muñeco de nieve, ellos no saben que juegan a Dios. Es decir, no saben que juegan a crear un ente, una criatura. Vaquero está hablando, por supuesto, de la creencia cristiana de que Dios fue el creador de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y claro, fue el creador del hombre. Cuando los niños hacen un muñeco de nieve, ellos no saben que juegan a Dios, autorizados por Dios. Desde el seno de la sellizca, es decir, desde el centro de este temporal de agua y de nieve, sonríe el Señor y aporta nuevos ramos de nieve más blanca cada instante para hacer los brazos del ente, las orejas, la frente de ese muñeco que acaba por erguirse en la vastedad de la nieve, igual que un hombre sale de las manos de Dios. Los niños que hacen un muñeco de nieve, señoras y señores, es como Dios cuando hizo al hombre. Cuando los niños hacen un muñeco de nieve, una vez satisfechos y plenos como el mismo Padre de todas las criaturas, lo abandonan gentiles a su destino. Es decir, lo dejan solo para que el muñeco haga con su vida lo que el muñeco quiera hacer. Y queda sorprendido de ser para siempre una sombra arrojada a la nieve, aquel a quien los niños dejan como un centinela perdido en el desierto. ¿No es tremendo eso? ¿No es tremendo eso? Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos llenando a Cuba de muñecos de nieve, porque donde quiera que uno de ustedes en estos momentos piense en un muñeco de nieve, imagine un muñeco de nieve, hay un muñeco de nieve, desde el Cabo de San Antonio a la Punta de Maicí. Amigos, es Paulina Rubio interpretando una canción titulada Nieva, Nieva. Y antes de seguir con la nieve, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración diaria. Quiero dárselas a nuestro operador Juan Pendaz y recordarles que este programa va a retransmitirse todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y quiero recordarles también que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno, completamente gratis, al teléfono 305-437-7088. 305-437-7088. Pueden llamarme ahora mismo y conversar conmigo o dejarme un mensaje con Patricia. Repito el teléfono, 305-437-7088. Pueden llamarme, repito, ahora mismo. Me encantaría conversar con ustedes. Pero volviendo a la nieve, quizás yo sea un iluso, pero quiero pensar que entre ustedes hay muchas personas que desde hoy, cuando vean un muñeco de nieve en la televisión, en el cine, en persona, sí, en persona, Ustedes, vivan donde vivan, van a verlo con otros ojos. ¿Y qué ojos son esos? Bueno, esos son los ojos de la poesía. La poesía, esa lupa, es el lente de aumento que nos permite, amigos, redescubrir el mundo. Gastón Baquero, este poeta cubano nacido en Vanes, como vimos, establece un paralelo entre la decisión de Dios de crear al hombre y la decisión de los niños de hacer un muñeco de nieve. Entre las cosas que asemejan al hombre a Dios, entre las cosas que demuestran que el hombre es hijo de Dios, si uno cree en Dios y se lleva por lo que dice el primer libro de la Biblia, entre esas cosas está la vocación creadora del hombre. Y yo no estoy hablando en términos necesariamente religiosos, porque sé que hay mucha gente que no cree en Dios. Estoy hablando a partir de Génesis, el primer libro de la Biblia. Si usted no cree en Dios, si usted no cree en Dios, si usted estima que lo que dice ese libro es pura invención, es pura poesía, no importa. No importa. Piense que Génesis o que el Viejo Testamento completo es eso. Es un libro de poesía. Yo no quiero catequizar aquí entre nosotros, ni quiero convencer a nadie de nada. Lo que a mí me interesa que quede claro, lo que a mí me interesa que ustedes tengan presente, es ese supuesto parecido del hombre desde niño, con su creador. Si los hijos se parecen a sus padres, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, señoras y señores, si el hombre es hijo suyo, hijo de Dios, de acuerdo con el Viejo Testamento, es obvio que el hombre heredó mucho de Dios. Y entre las cosas que heredó está esa vocación creadora, esa necesidad de dar vida a otros seres que, aun siendo niño, insisto, lo inducen, impelen al hombre a hacer muñecos de nieve. La poesía, la buena poesía, como todos ustedes ya saben, es mucho más compleja y mucho más sugerente de lo que uno a veces supone. Está claro que un muñeco de nieve tiene aspecto de ser humano. Pero hay algo más. Hay algo que también lo convierte. Convierte al muñeco de nieve en un pariente del hombre. A ver si alguno de ustedes adivina de qué se trata. Hay algo que nos hermana a ustedes y a mí, vivan donde vivan, con el muñeco de nieve. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Piénsenlo. Es algo que nos preocupa a todos. Es algo que tenemos más y más presente a medida que envejecemos. Más allá de la cabeza, más allá de la nariz, del cuerpo, ¿por qué ustedes y yo podemos identificarnos con un muñeco de nieve y él? El muñeco de nieve quizás, quizás con nosotros. ¿Por qué? Amigos, si en algo se parece un muñeco de nieve a nosotros, es en su mortalidad, entre comillas. Es en su condición de ser frágil, en su fugacidad. Si en algo se parece un muñeco de nieve a nosotros, es en la brevedad de su vida. No hay nada más precario, no hay nada más efímero que un muñeco de nieve. Y no hay nada más precario y más efímero que un ser humano. El muñeco de nieve está destinado, está condenado como nosotros a desaparecer y está sujeto como nosotros a una multitud de calamidades. Si sale el sol, si hay mucho viento, si vuelve a nevar, se acabó el muñeco de nieve. Es más, si otros niños o los mismos niños que hicieron ese muñeco de nieve, deciden acabar con él, el muñeco de nieve desaparece. ¿Por qué? Bueno, porque como sus creadores, como todos y cada uno de nosotros, señoras y señores, el muñeco de nieve está expuesto a sufrir más de un embate. Y como toda criatura viva, está condenado a la muerte. Está condenado a la muerte. Si Dios hizo al hombre de un puñado de polvo, los niños hacen al muñeco de nieve. Con un puñado de nieve. Con un puñado de nieve. Gran parte del ser humano está compuesta de agua. El muñeco de nieve está hecho de agua. De agua provisionalmente convertida en nieve. Si algo caracteriza a un muñeco de nieve es su soledad. Esa soledad en la que permanece cuando el frío aprieta o se hace de noche y los niños que lo fabricaron y que jugaban alrededor de él, que hicieron ese muñeco, esos niños vuelven a sus casas. Si algo caracteriza al ser humano es también a veces, señoras y señores, su soledad, su desamparo en medio del universo. El mundo está lleno de muñecos de nieve disfrazados de seres humanos. Quizás alguno de ustedes sea un muñeco de nieve o una muñeca de nieve. No porque estén hechos de nieve, sino porque comparten un destino similar al de esta criatura. Porque son tan fugaces como él, porque son tan frágiles como él, quizás debería decir somos, porque todos estamos expuestos a que una tormenta nos barra del mapa. Por eso nos parecemos tanto al muñeco de nieve. ¿Y qué le cantaría una muñeca de nieve a su muñeco?
La noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidido abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte.
Amigos, es Dulce interpretando Regálame esta noche. Yo creo que eso sería lo que una muñeca de nieve le cantaría a su muñeco. Vamos a hacer una pausa y enseguida regreso con ustedes.
Será en vano tratar de detenerte.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y efectivamente están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy he querido invitarlos a hacer algo raro, a jugar con la nieve. Vivan donde vivan, a jugar con la nieve. En ese poema de Gastón Baquero, el poeta cubano nacido en Vanes, en ese poema titulado Cuando los niños hacen un muñeco de nieve, en ese poema que yo compartí y comenté con ustedes hace solo unos minutos, Gastón Baquero sugiere el destino que acaba sufriendo ese muñeco que los niños fabrican a la intemperie y luego abandonan a su suerte. Y no es raro, como les decía hace unos minutos, que el ser humano también se sienta solo. ¿Quiénes de ustedes no se han sentido solos alguna vez? Solos en medio de la noche, solos en algún lugar, solos en un templo, sea este el que sea, solos. No es raro que el ser humano también se sienta a veces solo y además de solo, se sienta abandonado. Hasta Jesús conoció el abandono, y entre las frases que pronunció en el Monte Calvario está esa pregunta tremenda, esa especie de reclamo, de reproche casi. Padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjense ustedes, amigos, hasta dónde puede llevarnos un buen poema. Y eso es lo que quiero destacar. Un buen poema, leído y releído con atención, puede abrirnos los ojos a una realidad extraordinaria. Y esa realidad es el posible parentesco entre el Dios creador, el Dios del Antiguo Testamento, Jesús, el ser humano y un muñeco de nieve. Todo eso se ha podido mezclar en este programa. ¿A partir de qué? A partir de un poema escrito por un hombre que nació en 1914 en Vanes, que murió en Madrid muchos años después, exiliado, y que tuvo la sensibilidad de ver un muñeco de nieve, quién sabe dónde, y ponerse a imaginar cosas a partir de él. Fíjense ustedes a dónde puede llevarnos un buen poema. Un buen poema leído y releído con atención es un pasaporte a una aventura extraordinaria. Esa idea del muñeco de nieve como un clon nuestro, como un pariente del ser humano, no solo por su aspecto físico, sino por su naturaleza frágil. Esa idea me devuelve a uno de los poemas más famosos de la literatura española. Me devuelve a las coplas de Jorge Manrique por la muerte de su padre, un poema escrito en el siglo XV. Esas coplas de Jorge Manrique podían haber sido escritas por un muñeco de nieve. Escuchen estos versos. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Que nadie se engañe pensando que lo que espera va a durar mucho tiempo. Que espera algo definitivo, que espera algo para siempre. ¿Por qué? Porque todo ha de pasar por tal manera. Lo que nos pasó es solo una premonición de cómo va a pasar todo lo que esperamos. ¿Y qué me dicen ustedes de estos versos famosos también de Jorge Manrique? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Repito, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Si alguien sabe que su vida es un río, que su vida es como el agua que corre, que huye, si alguien sabe que su vida está hecha de agua, ese es el muñeco de nieve. Este poema de Gastón Baquero, titulado así, Cuando los niños hacen un muñeco de nieve, también también me ha recordado dos brevísimos poemas japoneses, dos haikus escritos hace siglos, que yo traduje del inglés hace algunos años. Recuerden, lo digo siempre, que un haiku es un poema japonés de 17 sílabas de extensión, repartidas esas sílabas en tres versos. Un verso de 5, uno de 7 y otro verso de 5. Y recuerden que el haiku es la estrofa más famosa de Japón. El haiku es al pueblo japonés, señoras y señores, lo que al pueblo cubano la décima. Todo el mundo ha oído a alguien decir un haiku. El haiku está donde quiera y hay muchos japoneses que componen haikus, como hay muchos cubanos que no solo escriben, sino que cantan, improvisan décimas. Uno de estos haikus japoneses que yo traduje hace algunos años, escrito por un poema llamado Sokan, dice lo siguiente, escuchen con atención. Buda de nieve, por mucho frío que haga, del fuego abstente. Otra vez. Buda de nieve, por mucho frío que haga, del fuego abstente. El poeta se está dirigiendo a una estatua de Buda cubierta de nieve o hecha de nieve. Y le está diciendo que por mucho frío que haga, se abstenga de acercarse al fuego. Sokan, el autor de este pequeño poema, nació alrededor de 1465 y murió alrededor de 1553. ¿Y qué pasa en esta miniatura que yo acabo de leerles y releerles? Eso, Sokan ve un Buda de nieve o ve un muñeco de nieve que le recuerda a Buda e intuye, y esta es la maravilla, intuye que ese muñeco de nieve tiene frío, que ese muñeco de nieve está helado. Pero se apresura a advertirle que por mucho frío que tenga, no se acerque al fuego. ¿No es maravillosa esa posibilidad de que un muñeco de nieve sienta tanto frío, que quiera acercarse al fuego, que necesite calentarse? ¿Y no es igualmente maravillosa la posibilidad de que ese muñeco de nieve no sepa que la cercanía del fuego significaría para él la muerte? ¿Se dan cuenta ustedes de todo lo que puede insinuar, de todo lo que puede sugerir un poema de 17 sílabas de extensión? Una miniatura verbal. Y miren todo lo que eso puede decir. Buda de nieve, por mucho frío que haga, del fuego abstente. Por cierto, ¿qué le cantaría un cubano a una muñeca de nieve si se enamorara de ella? ¿Qué le cantaría un cubano a una muñeca de nieve que le atrajera? Yo me he roto la cabeza tratando de averiguarlo y he llegado a la conclusión de que ese cubano le cantaría esto.
Tu cabecita linda me causa encanto, tu cariñito santo me causa dicha, pero hay una cosita que me hizo gracia, mucha gracia. Desde el primer instante en que te vi, tú tienes mil cositas que me deleitan, cositas que por siempre estaré adorando, pero toda mi vida estaré gozando al sentir tu naricita fría junto a mí. Naricita fría, naricita fría, déjame sentir así, así tu naricita fría. Naricita fría, naricita fría, déjame sentir así, así tu naricita fría. Mujercita linda, mujercita santa, déjame naricita fría.
Naricita fría, naricita fría, déjame sentir así, así tu naricita fría.
Te quiero con locura, te adoro por capricho, te llevo cosas ricas porque tú eres un bicho.
Naricita fría, naricita fría.
Amigos, es la Orquesta Riverside interpretando Naricita Fría. La canción que yo creo que un cubano le cantaría a una muñeca de nieve si se enamorara de ella. Hemos estado comentando qué piensan los japoneses ante un muñeco de nieve, ¿verdad? ¿Cómo los japoneses contemplan uno de estos muñecos y de repente simpatizan con él? Simpatizan con ese muñeco, temen por el destino de ese muñeco. ¿Por qué? Porque descubren que ese muñeco está tan llamado a desaparecer como ellos mismos, como nosotros. Hay otro haiku, otro poema japonés, escrito por un autor llamado Fusan, que también vuelve sobre la idea del muñeco de nieve como una representación del hombre y de la fugacidad de la vida. Escuchen. Al derretirse el muñeco de nieve, hombre es al fin. Al derretirse el muñeco de nieve, hombre es al fin. ¿Cuándo, según este poeta japonés, se convierte en hombre un muñeco de nieve? ¿Cuándo? ¿Puede un muñeco de nieve convertirse en hombre? Sí. El muñeco de nieve se convierte en hombre cuando comparte la misma suerte del hombre. Y esa suerte es la muerte. La muerte. Cuando el muñeco de nieve se derrite, amigos, cuando el muñeco de nieve se disuelve, el muñeco de nieve comparte nuestra humanidad. El muñeco de nieve demuestra que es uno de nosotros, que es tan frágil, tan pasajero como nosotros. La muerte confirma que a pesar de su inmovilidad, de su silencio y de su absoluta frialdad, el muñeco de nieve, ese muñeco hecho a nuestra imagen y semejanza, estuvo vivo. No se puede hablar de alguien que ha desaparecido si antes no fue. Los muñecos de nieve desaparecen como desaparecemos nosotros. ¿Ven por qué yo creo que la seriedad no está reñida con la sonrisa, no está reñida con el buen humor? ¿Ven por qué yo insisto todos los días en extenderles a ustedes una invitación a pensar sonriendo? Yo quisiera que este espacio entre nosotros fuera siempre, no importa de lo que hablemos, fuera siempre como uno de estos poemas brevísimos que yo acabo de comentar con ustedes. Como uno de estos poemas tan aparentemente risueños y sin embargo tan serios. Al derretirse el muñeco de nieve, hombre es al fin. Pero si hablamos de muñecos de nieve, donde lo humano se hace evidente, yo no puedo olvidar Frosty. Frosty. ¿Y qué es Frosty? Frosty es una película preciosa. Es una película que se estrenó en 1998, a la que, por cierto, también nos referimos hace varias semanas. Una película donde un niño, escuchen esta historia si no han visto la película porque es una historia extraordinaria. Una película donde un niño pierde a su padre en un accidente. Fabrica un muñeco de nieve y un día descubre que su padre ha reencarnado en ese muñeco que él, el niño, ha fabricado. Es una película conmovedora porque, convertido en muñeco de nieve, ese padre pasa con su hijo los mejores ratos de las vidas de ambos. Ratos que mientras ese padre fue un hombre de carne y hueso no pasó, porque vivía obsesionado con su carrera como músico. Como pasa con tanta gente, la carrera tras el éxito, tras la fama, esa carrera aparta mucha gente de su familia y de repente sus niños dejan de ser niños, se convierten en hombres y ni el niño ni el padre pasaron los buenos ratos que hubieran pasado de no haber sido el padre tan obsesivo en lo que se refiere a otros asuntos como su carrera, como la necesidad o la ambición material. Esta película es conmovedora, Frosty, y es conmovedora porque el muñeco sabe que está destinado a desaparecer apenas suban las temperaturas, apenas lleguen los primeros avisos de la primavera. Pero esta vez, en la película, el niño y el padre van a tener tiempo para despedirse. El padre no va a desaparecer por un accidente. El niño y el padre van a tener tiempo para atar todos los cabos que la muerte repentina del padre no les permitió atar. Y van a tener tiempo también para esperar que la vida o la muerte, les permitan volver a reunirse. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe cómo? Es una película bellísima. Yo la recomiendo. Pueden conseguirla seguramente hoy en día en un DVD. Frosty, con Michael Keaton. Frosty. Pero volviendo a los muñecos de nieve. ¿Qué le cantaría un muñeco de nieve a una mujer de carne y hueso que se acercara a él? Que se acercara a él al punto de que ese muñeco de nieve pudiera sentir el calor que esa mujer emana. ¿Qué le cantaría un muñeco de nieve a una mujer de carne y hueso que le atrae? Yo creo que ese muñeco de nieve le cantaría esto.
Contigo quiero entre tus brazos quedarme dormido. Tápame contigo, que como tu abrigo no hay otro en la vida. Cúbreme de amores con sabor de flores que tienen tus besos, y escucha el arrullo que brota el murmullo de nuestro embeleso. Tápame contigo, déjame la gloria de sentirte mía. Vacío, no dejes que solo me muera de frío. Cierra esa ventana y esa luz profana y acércate a mí, que a solas te digo, tápame contigo para ser.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Bobby Capó interpretando un bolero de Concha Valdés Miranda, la célebre compositora cubana, titulado Tápame Contigo. El bolero que yo creo que un muñeco de nieve le cantaría a una mujer de carne y hueso que se acercara a él, al punto, como dije anteriormente, de que ese muñeco pudiera sentir el calor que esa mujer irradia. ¿Qué le diría ese muñeco a esa mujer? ¿Qué le cantaría? Tápame contigo. Tápame contigo. La relación de los cubanos con la nieve, señoras y señores, ha sido contradictoria. Los cubanos hemos anhelado conocer la nieve. Los cubanos hemos admirado y celebrado la belleza de la nieve. Pero la nieve también ha sido para muchos de nosotros motivo de tristeza. ¿Por qué? Porque nos ha recordado a veces, a lo largo de los tres últimos siglos, nuestra condición de exiliados. La nieve nos ha recordado cuán lejos estamos de Cuba. José María Heredia y José Martí, por ejemplo, para citar dos nombres de personas que ustedes todos conocen, José María Heredia y José Martí, dos cubanos que sufrieron destierro, no dudaron en dejar testimonio de la tristeza que les producía la nieve. Y quien dice la nieve dice el invierno, con mayúsculas, ¿eh? Y con el invierno, el hielo, el frío, los días oscuros. Heredia nació en Santiago de Cuba, como muchos de ustedes también saben. Nació en 1803 y murió en el destierro. Murió en México en 1839, muy joven. Heredia residió en el norte de Estados Unidos durante un tiempo. Y si algo le resultó intolerable, fue el frío. Heredia, este santiaguero de la mejor cepa, no resistía el frío del norte de Estados Unidos. Escuchen lo que escribió en uno de sus poemas. «Oh, no me condenéis a que aquí gima, como en huerta de escarchas abrasada, se marchita entre vidrios encerrada la planta estéril de distinto clima». Este hombre se sentía encerrado en una huerta de escarchas, amigos, entre vidrios, es decir, entre hielos, como una planta de distinto clima. Así se sentía José María Heredia en el norte de Estados Unidos durante el invierno. Y luego de describir el paisaje cubano en este poema precioso, un paisaje distante, imposible para él entonces, Heredia agrega lo siguiente: «Tiende la noche aquí su oscuro velo, el mundo se adormece inmóvil, mudo, y el aire punza, y bajo el filo agudo del hielo afinador centella el cielo. Brillante está los ojos, pero frío, frío como la muerte». Heredia no se resignó nunca a vivir en el norte de Estados Unidos. No resistía esa oscuridad que se apodera de las ciudades norteamericanas por la tarde, antes de caer la noche. ¿Eh? No resistía el aire frío, el aire helado. Y aunque el cielo centellaba, según él, ¿eh?, le parecía que el cielo estaba frío como la muerte. En enero de 1882, señoras y señores, José Martí está en Nueva York, desterrado también, y desde allí le escribe una carta al director del diario La Opinión Nacional de Caracas. Una carta donde comienza diciendo lo siguiente: «El año nuevo ha nacido coronado de nieve». Y añade: «Ay, dicen que la nieve es necesaria en estas tierras invernosas para amparar del frío las semillas y las raíces de las plantas. Mas el ánima, es decir, el alma, azorada, suele verla con aquel espanto con que ve la gacela al cazador, y como ella de él huye el alma de la nieve al bosque de sí misma». Podríamos pasarnos 2 horas interpretando ese párrafo de Martí. Ve cómo llega el año a Nueva York coronado de nieve. Comprende que la nieve es necesaria, José Martí, para amparar del frío a las semillas y a las raíces, pero su alma, cuando ve la nieve, se espanta y corre como una gacela, como un animalito que huye del cazador, corre a un bosque. ¿Pero qué bosque es ese? ¿En qué bosque se refugia Martí? Martí se refugia en el bosque de sí mismo.
Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú así, así, eres tú.
Eres tú el fuego de mi hogar. Es el grupo Mocedades, señoras y señores, interpretando Eres Tú. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo este programa, Entre Nosotros, puede invitarlos a pensar y a sonreír al mismo tiempo a partir de algo tan sencillo o tan aparentemente sencillo como un muñeco de nieve. Hasta pronto.